Gracias. Buenos días a todos. Bendito sea el Señor en esta mañana. Al sea toda la gloria y toda la alabanza, todas nuestras oraciones y toda nuestra alabanza es dirigida a Él porque solo es digno de recibirla. Bendito eres, Padre. Expresamos, Señor, cantando y alabándote y adorándote, expresamos lo que sentimos en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Bendice cada persona, cada familia aquí representada, Señor, cada casa representada en esta mañana. Pedimos que tú derrames, Señor, de tu presencia sobre nosotros, Señor. Que tú en esta mañana abras nuestros oídos espirituales, Señor. Que me des entendimiento para poder compartir tu palabra. Y que tú obres en nuestra vida, Señor. Que tú quites lo que haga falta, que tú pongas nuestras carencias, Señor. Que tú las suplas, Señor. Muévete en esta mañana, Padre, que es el propósito, Señor. Amén. Porque qué propósito tendríamos si simplemente por venir al culto nos sintiéramos algo mejor, porque es una forma social de entre los creyentes estar juntos y hablarnos y vernos. ¿No sería mejor que un club social que hay en cualquier país al que vayas, donde se reúnen todos los paisanos para hablar de sus cosas, para seguir con su cultura y su tradición, hablar su lengua? Y todo eso está muy bien, pero no sería nada más que eso, pasar un buen tiempo, que hay que pasarlo. Pero cuando, si Dios no se mueve, si Dios no se obra, si nuestra vida no va mejorando, si nuestra vida no va evolucionando conforme a su voluntad, y digo mejorando porque es lo tópico, que pensamos que nuestra vida tiene que ir mejorando espiritualmente y moralmente, por supuesto que sí, delante de Dios. Si no ocurriera eso, ¿de qué valdría estar aquí, verdad? Aún sigo diciendo que está bien, sería bueno venir, pero porque sabemos que Dios se mueve y cuando levantamos nuestra voz en alabanza y en adoración, la presencia de Dios nos inunda, nos visita. Y esta mañana estábamos hablando en la clase que la alabanza y la adoración es la expresión que tenemos de decirle a Dios lo que sentimos por Él y de testificar de todo lo que ha hecho por Él. La adoración no es cantar. Y la alabanza no es cantar, pero cantando la expresamos. Amén. En la Biblia encontramos la manera de vivir rectamente para con Dios y nos muestra cómo es Él y cómo no es Él. Y sin la luz de la palabra, cualquier intento de explicar los atributos de Dios no sería mejor que la opinión de cualquier incrédulo, porque para el ser humano tratar de entender cómo es Dios es como un gran desafío. ¿Por qué? Porque emprenderíamos un camino en el cual no todos quieren entrar. Y digo no todos quieren entrar, o todos no han entrado, ¿verdad? Porque es indispensable creer y venir al culto, por supuesto. Pero amigo, cuando hablamos del compromiso, darnos a los demás sirviendo en la obra, negarnos a nosotros mismos, eso es otro tema, mi hermano. Al menos si no se nos pide que renunciamos a nuestro confort y a esas cosas que dejamos de hacer o esas otras cosas que hacemos mal, ¿verdad? Sin duda nosotros somos parte de la creación. Una cosa es ser hijos de Dios y otra cosa es ser criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Una vez hablando con una señora, ella me dijo, es que todos somos hijos de Dios. Y yo le dije, no señora. La estaba testificando de todo lo que Dios había hecho en mi vida. Y dije, no señora, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Es diferente. Entonces todos somos parte de su creación. Si tú lees en Génesis, en el primer capítulo, ya ves que dice que en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Y en el Salmo 24:1 dice el rey David que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y yo en esta mañana voy a dar mucha cita bíblica, porque lo que digo, quiero que solo decir lo que viene en la palabra, aparte de mi opinión personal, que es aparte, o de la manera que uno pueda interpretarla, pero yo digo, ¿verdad?, que dice la palabra que el hombre fue creado conforme a su imagen, ¿verdad?, Dice la palabra en Génesis 1, del 26 a 28, que dice Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y yo todo esto lo voy a resumir, estos versos, y dice, parafraseando, que creó Dios al hombre y a la mujer y los creó conforme a su imagen y su semejanza. ¿Y qué les dijo? Les bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos, sojuzgar la tierra y enseñorearla sobre todos los animales que hay. Y de esa manera dice que los bendijo, dice la palabra, y les dijo Dios, y les bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, señorearla y sojuzgarla, dice que sobre todos los animales, peces, aves, bestias que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Y al considerar la inmensidad de la creación, la complejidad y la belleza, cómo ordenó Dios todas las cosas, podemos tener una idea de la soberanía del Creador. Eso nos puede abrir la mente y tener una idea. Pero sus atributos nos dicen mucho acerca de su carácter y acerca de cómo es Él. Los atributos, ¿verdad?, son las cualidades que un ser tiene. Y Dios tiene atributos. Por medio se manifiesta, por medio de esos atributos. Y voy a añadir que son atributos activos. Cuando yo empecé a estudiar la palabra, decían que los únicos atributos activos eran los tres omnis de Dios, que es omnipresente, omnipresente, ¿verdad? Omnisciente también. Y eso es cierto. Pero yo creo que de forma activa cualquiera de sus atributos. Uno de ellos es que Dios es luz. Y quiere decir que Él mismo nos ilumina de sí mismo, por medio de su palabra, por medio de la revelación, para vivir rectamente en este mundo caído delante de él. Isaías 60, 19 dice, y está hablando de que en la nueva Jerusalén el sol nunca más no va a servir para luz del día, ni tampoco el resplandor de la luna, sino que Jehová será la luz perpetua. Y aún Santiago 1, 17 lo llama el padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sabemos que Dios es eterno, ¿verdad? No tiene principio ni fin y su existencia nunca va a terminar. Dice en Apocalipsis 22, 13, dice Él, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Y sí que es cierto, mi hermano, que esto con nuestra mente, mira que es difícil de comprender, ¿no? Yo puedo saber y puedo creer que Dios es eterno y es infinito, pero cuando me pongo a pensar qué es lo que había antes, antes ya estaba. Pero antes de eso, ya estaba también, porque es un ser eterno y no lo puedo llegar a comprender. Al igual que me dicen, mira, la inmensidad del espacio es eterna, que a años luz nunca acabarías, y no lo comprendo. Y yo sé que es así, pero no lo puedo discurrir, ¿verdad? A no ser que digas, bueno, es que como el mundo es redondo empiezas a dar vueltas y nunca paras. No, es que es eterno. Porque así Dios lo ha dispuesto, porque Dios es eterno. Y a veces si nos parece algo que es complejo, pues ahí tenemos la fe, ¿verdad? Isaías 40, 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? En el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y son cosas que damos por hechas y que sabemos. Y algunos hasta de pequeñitos en el colegio ya, en la asignatura de religión, ya no lo decían. Y como lo tienes muy asimilado, pero cuando tú te pones a meditar en ello, y cuando quieres escudriñar la palabra y lo quieres captar de forma espiritual, no de una forma razonable, ¿verdad? Y es así porque Dios es inmutable, es inalterable. Esto quiere decir que Él es absolutamente fidedigno. Por eso dice en Números 23, 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. O sea, está afirmando que cuando Él dice, hace, no es como nosotros. Cuando Dios hace, dice, Dios hace, porque Él es inmutable. Y por eso hay veces que cuando tú comprendes por qué Dios es inmutable, y cuando dice algo, luego no se puede negar a sí mismo, porque Dios no miente, Y además dice que no es un hijo de hombre para que mienta y no necesita arrepentimiento. Por eso hay veces que cuando hablamos del tema de la salvación, hablando con gente, hay muchos que te echan en cara, ¿verdad?, de que si Dios es tan bueno, ¿cómo es que a su propio hijo lo mandó a la cruz? Ahí viene el misterio de la deidad, de las tres personas en uno, de lo cual luego vamos a hablar. Y es que Dios es inmutable. Y simplemente, como Él en un principio, y de esto ya hemos hablado muchas veces, Él dijo que para el cumplimiento de la ley, ¿verdad?, que para remisión, según la ley, cumpliéndola, para que cualquier remisión de culpa había que derramar una sangre inocente, según la ley, y Él no la quebrantó la ley, Él vino a cumplirla. Pues ese cordero, como Dios es inmutable, ese cordero de Dios, que es su propio hijo, es la sangre inocente, la cual cubrió el pecado del mundo. Y así la justicia de Dios quedaba satisfecha. Ahora sí, lo hizo una vez por todas. Y entramos entonces en el nuevo pacto. Dios es inmutable, pero está su hijo, que es el intercesor, está nuestro Señor Jesucristo, que es el intercesor entre nosotros y Dios Padre. Y cuando dice que es inmutable no quiere decir que sea muy severo, pero es un juez justo, es recto. Si hubiera sido muy severo y si hubiera sido muy duro al ver que la gente se perdía y que cumplir la ley no llegaba, se hubiera quedado tranquilo. Bueno, que la cumplan, el que la cumple que entre, el que no, él verá. No, formula un nuevo plan de salvación. No se niega a sí mismo porque es inmutable, pero reformula un plan de salvación en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Y la ley la cumple, y la deja cumplida. Yo repito, ya lo he dicho otra vez, es como ese libro de texto que estudiaste de niño. Hoy está actualizado, no lo vas a volver a estudiar, pero gracias a que estudiaste ese libro y lo entendiste, hoy eres lo que eres. Ese es el ejemplo. Está obsoleto, pero es útil todavía, porque hasta aquí has llegado gracias a ello, ¿verdad? En tu discurrir y en tu aprender en la vida. Dios es inescrutable, que significa que es insondable. No se le puede llegar a conocer por completo, ¿verdad? Con nuestra mente humana. No vamos a poderlo comprender al 100%, porque hay cosas que no tienen explicación para nosotros. Bien dice en Romanos 11, 33 y 34, oh profundidad de las riquezas de sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Formula dos preguntas, ¿verdad? Y no nos está diciendo que no quiere ser entendido, no nos está diciendo que es un misterio entenderle, sino que no podemos llegar con nuestra mente de humanos a llegar a comprender ciertas cosas. Por eso el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 13, en el verso 12, que ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veré cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Está hablando de ese misterio, ¿verdad? Nos está añadiendo un poco de luz a eso. Dentro de los atributos, ¿verdad? Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente. Y cuando uno duda de que es así, uno está pecando. A los israelitas se lo demostró, y para ellos era el Dios todopoderoso, porque todo lo puede, y sus acciones siempre están de acuerdo con su carácter. El Jeremías, el profeta, en el capítulo 32... ya hablaba de esto, y dice 32 en el verso 17, dice, oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Y el profeta está escribiendo y está enfatizando cuando los sacó del pueblo, cuando sacó al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Y cuando yo creo esta palabra, cuando yo la tomo de parte de Dios, no tengo que andar a repetirla en voz alta para escucharla y creérmela más, la guardo en mi corazón, ¿qué dice? Que Dios cuando dice hace. Y si yo la creo en mi corazón conforme a mis asuntos, de mi vida, de mis cosas, a su tiempo se va a ver. A su tiempo, porque cuando algo es de Dios, se va a ver. Y cuando yo creo lo que dice Dios en su palabra, en mi vida empieza a pasar algo. Porque yo la puedo escuchar y puedo decir, eso está muy bien, pone cosas buenas la Biblia. Pero cuando yo creo cosas concretas que a veces no comprendo, porque mis ojos me están diciendo otras cosas, ¿verdad? Porque si te pones a mirar alrededor, de repente te das cuenta que estás andando sobre las aguas. Y si te entra temor, te hundes. Pero si tú estás mirando al Señor, creyendo lo que te dice, estás andando sobre las aguas, pero no te das cuenta. Cuando tú de verdad en tu corazón crees la palabra de Dios, y la crees y tampoco tienes que contársela a nadie si no quieres, pero tú lo guardas en tu corazón, con prudencia. Y a su tiempo, Él te va a dar las cosas, te va a dar la respuesta conforme a su voluntad. ¿Verdad? Dios es omnipresente. Si su presencia está en todas partes. El rey David entendió mucho esto, porque como él falló, pensó que nadie lo había visto, pero Dios lo había visto, y se lo manifestó al profeta cuál era su pecado. Y cuando el profeta vino y le contó el pecado que había hecho en secreto, porque Dios lo había visto, se quebrantó, mi hermano, y tuvo que ser restaurado. Dios lo quebrantó, le dio fuerte. Pero fuerte le dio, como un hombre que era, falló. Pero él se levantó, él no quedó tirado, él se levantó. Y dice en el Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Está hablando de que la presencia de Dios tiene la capacidad de estar a la vez en cualquier sitio. Él es Dios. Y Dios es omnisciente, ¿verdad? Él conoce absolutamente todo. Él escudriña mi mente y mi corazón. Y cuando yo estoy pensando algo malo, ¿verdad?, con mi mente, yo me estoy echando juicio sobre mí, porque yo como hijo de Dios sé que él se está dando cuenta de lo que yo estoy pensando. Está el listón alto, ¿eh? Nos ha puesto el listón un poquito alto, ¿verdad? Parece. Él conoce el pasado, el presente, el futuro. En sus manos están los tiempos. En su mano está el tiempo de la humanidad. Están tus tiempos y mis tiempos. En su mano, ¿verdad? Nada le es oculto. Mira, cuando lo que he comentado del rey David, mientras las tropas de Israel, todos sabemos que el rey David fue un gran general, aparte de que ya de chavalito le llamaban el dulce cantor de Israel y siendo un adolescente despachó a Goliat, ¿verdad?, porque era valiente, en su condición de pastor, porque le querían poner la armadura del rey y le iba grande, porque no era su lugar, pero en su condición mató a Goliat, siendo un adolescente. Fue un hombre muy grande, y delante de Dios fue grande, porque según Dios dijo que él tenía un corazón conforme el suyo, en ese momento al menos. Pero sabemos que cuando, y después de ganar muchas batallas, y después de ser un general, que era lo que era, aparte de rey, fue un general, fue un guerrero. Cuando las tropas de Israel estaban luchando en contra de los amonitas, el rey se quedó en el palacio. Y se quedó ocioso. Y lo puedes leer en la palabra, ¿no? ¿Qué hizo? Se puso a mirar por los balcones, por la azotea, y se fijó en lo que no se tenía que fijar. Allí estaba la bella Betsabé bañándose. El caso es de que él, en su corazón, codició. Era la esposa de Urías Heteo. Para colmo, era un capitán de sus ejércitos. ¿Verdad? Para colmo. Y él se fijó en ella y falló. Como humano que era, falló. Luego lo quiso resolver con un homicidio. Llamó a Urías Heteo y le dijo, vete a tu casa, le dio permiso, ¿no? Vete para tu casa y te quedas ahí en tu casa a descansar. Y Urías Eteo no. No hizo eso, se quedó fuera de guardia. Estoy resumiendo, parafraseando. Y dijo, o sea que están mis hermanos muriendo y luchando por mi Dios y por mi rey, y yo voy a estar aquí en mi casa de permiso a regocijarme con mi esposa. No. Y como vio David, que aún era más recto que él, dijo, bueno, pues le vas a llevar esta carta al general. Y le llevó una carta, Urías Eteo. ¿Y qué ponía en la carta? A este me le pones en el frente de batalla donde más arrecie. Fíjate qué plan, qué maquinación del corazón de David. Él llevó su sentencia de muerte, allí lo puso y allí murió en el nombre de Dios, por su Dios y por su rey, como un héroe. ¿Por qué? Porque en el vientre de su mujer albergaba un hijo del rey David. Y él quería que fuera a su casa para que luego se creyera a él que era su hijo. Él conocía muy bien a Dios. Cuando le vino el profeta y le habló, cayó de rodillas y cayó quebrantado y dijo, ¿cómo soy? No se había dado cuenta, porque le entró el ocio, se puso ocioso y quizás hasta se puso, no creo que hiciera como Nabucodonosor de decir, mira todo lo que he ganado, no creo, pero estaba ocioso y mientras su ejército estaba batiéndose el cobre, por su Dios y por él, por el reino, él estaba allí persiguiendo a la vecina. Cosas que a Dios no le agradan. Pero él ya pecó en su mente. Cuando se fijó, ya pecó. Desde ese momento, ahí resbaló ya. Ahí puso la simiente en su mente y brotó y dio fruto. Aún luego el primer hijo que tuvo con ella, Dios se lo quitó también. ¿Verdad? El primero que tuvo con ella, Dios se lo quitó. Y lo pasó muy mal. Dios todo lo sabe, mi hermano. Él escribe en el Salmo 139, 1 y 5, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú ya lo sabes todo. O sea, aún no está la palabra en nuestra boca y él ya sabe lo que vamos a decir. Y esto simplemente no es para infundir miedo, pero sí temor reverente de Dios. De que cualquier cosa, dijo Jesús, que cualquier persona que en su mente mira, que cualquier hombre en su mente dijo, está mirando a una mujer codiciándola, esa persona ya ha adulterado en su mente. Eso lo pone en el Evangelio, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él todo lo escudriña. Dios es soberano, su soberanía es la autoridad representada por su esencia divina de creador, el único gobernante y creador del universo. Están siempre, según vemos a veces en la televisión, descubriendo galaxias y descubriendo estrellas y haciendo fórmulas y haciendo cosas. Pero aquí dice la palabra que todo ya está descubierto, porque todo ha sido creado de la mano de nuestro Creador, ¿verdad? Lo que sí que es cierto es que al ser soberano no puede existir otro igual que Él, porque Él es el único Dios verdadero. Cuando estudiamos en el estudio sectas y religiones, esos profetas y esas deidades, entre comillas, están en su tumba. Al igual que los santos que muchos veneran, están en su tumba. Pero nuestro Señor Jesucristo dejó la tumba vacía. Y eso es una realidad, y eso es un hecho demostrado. Él dejó la tumba vacía. Él es soberano. Porque por eso Él es el único Dios verdadero. Antes de que todo fuera, Él ya era. Y por eso en la ley de Deuteronomio lo recalcaban. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso, para un israelita, mi hermano, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Verdad? Y cuando a nuestro Señor Jesucristo, en Marcos 12, le estaban queriendo hacer tropezar y cogerle en algún error, en alguna errata, Y le preguntaron: Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Dinos tú. Y el Señor le respondió: Mira, el primer mandamiento de todos es este: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Le dijo. Y luego: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese es el único mandamiento. En eso se resume la ley, ¿verdad? El misterio de la Deidad. Nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Él es una Trinidad. No son tres dioses en uno, es un Dios que se manifiesta de tres maneras diferentes, pero es un Dios. Nuestro Jehová, nuestro Dios, uno es. Uno es, ya lo dice en Deuteronomio, es uno. Se manifiesta de tres maneras, con el mismo poder, gloria, de diversa forma se manifiesta, pero tiene la capacidad de actuar por separado. Esto es un misterio, ¿verdad? Siendo uno, tiene la capacidad de estar actuando por separado, ahora mismo, de diferentes maneras, mi hermano. Estamos cubiertos. Estamos cubiertos. En Cristo, en el Señor, estamos cubiertos, porque Él tiene la capacidad de estar actuando a nuestro favor cuando Él lo crea oportuno siempre. Y Dios es santo. Él está separado de toda corrupción moral. Por eso los hijos de Dios, si somos el templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarnos mucho. Él aborrece el pecado, pero tiene la capacidad de que ama al pecador. Y esto lo comprendemos los que somos padres. Tu hijo te desobedece y te falta el respeto, pero para que le repudies tiene que hacer algo muy, muy... Pero Él nunca nos repudió, nunca. Y cuando nuestros hijos hacen cosas que no nos agradan, o cuando a veces se rebelan y ni quieren seguir el camino de nuestro Señor, te duele. Pero es tu hijo. ¿Qué vas a hacer? Orar. Y clavar las rodillas. Y tener mucha mano derecha, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 13, 10, al, de 13, del 13 al 16 dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Nos está diciendo que tenemos que ser sobrios, tenemos que estar bien templados, bien despejados mentalmente. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí está haciendo una comparación a de la manera que antes nos movíamos, conforme a los deseos, conforme a lo que antes nos movía, que no nos conformemos a eso, porque estábamos en nuestra ignorancia, porque no conocíamos la verdad, sino como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, en nuestro caminar diario. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y mira, para la sociedad actual, que los jóvenes se esperen en el matrimonio, parece que está difícil. Estoy hablando de lo secular. Y alguien dijo que al final, si sigue así la cosa, el otro día hablando con alguien, espero que no tenga razón, pero dijo que si seguía así la cosa, los únicos que se estaban casando eran personas del mismo sexo, los que estaban en la lista de los juzgados, más que el matrimonio verdadero, porque a eso le llaman matrimonio, pero no lo es, pero bueno, le llaman así. Pero sin embargo, para unos jóvenes cristianos, creyentes, que se esperan en el Señor, que lo obedecen, están cubiertos. Tienen la cobertura de Dios, porque están queriendo hacer lo que a Él le agrada. Pero sin embargo, la corriente del mundo está diciendo que no nos conformemos, ¿verdad?, a los deseos que antes teníamos. Ahora somos hechos de otra manera. ¿Qué dice? Que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y cuando habla de criatura, está hablando de que hay un creador. Y Él es el único que nos puede moldear esa metamorfosis, ¿verdad?, que es un hecho biológico que Dios creó, en nosotros es una metamorfosis espiritual y que también a veces se tiene que ver por fuera. Cuando entrábamos en los centros nos decían, mira, el día que, era un dicho que había, el día que toques en la puerta de tu casa y no te conozcan, dirán, que digan, este es otro, ahí es cuando te has curado, decían, ¿verdad? Y una vez hablando, cuando estábamos allí sirviendo al Señor por tiempo completo, mi esposa y yo allí en Tarragona, y fuimos a un programa de radio y era abierto al público, estábamos dando testimonio, ¿no?, del centro de rehabilitación, y una persona que habló conmigo y me dijo, pero el porcentaje de la gente que sale a la calle y se mantiene es nula. ¿Qué posibilidad de cura hay en ese centro? Digo, del 100%. Claro. Y yo le dije, si tú te conviertes a nuestro Señor Jesucristo y si tú cambias por completo, porque dejas que el Espíritu Santo te transforme y te moldee, hay un 100% de posibilidades de que una persona cambie. ¿Por qué? Porque ya no eres el que eras antes, ahora eres una nueva criatura. El tío no lo entendía, pero yo le dije lo único que le podía decir, ¿no? Y cuando no le ves, es más fácil también, que era por un micrófono, pues era mucho más fácil. Pero es que ahí había un 100% de cura. Lo que pasa es que la gente a lo mejor se iba sin Cristo y se iba al cenagal de donde había salido, la mayoría, creyendo que iban a iluminar algo y al final se pringaban otra vez de barro, ¿verdad? Que eso a veces ocurría. Y hay muchos casos de gente que estaba en poquísimo tiempo, volvían, se congregaban y no hacía falta estar ahí media vida, como otros hemos estado. No pasa nada, ¿no? Simplemente el que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Con qué podemos comparar a nuestro Señor? Con nada. Dios es incomparable, es inigualable, porque Él es perfecto. ¿Verdad? Cuando el rey David hizo un pacto con el Señor en 2 Samuel 7:22, dijo, por tanto tú has engrandecido Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. No hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Mira, el rey David conocía muy bien a su Dios. Metió la pata más que nadie, pero conocía muy bien. Fue restaurado. Él en un salmo dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Él sabía de lo que estaba hablando. Sabía que lo había perdido y luego se arrepintió hasta que le trinaban los dientes. Se arrepintió, ¿verdad? La verdad de todo esto, ¿verdad?, es que mediante la palabra de Dios vemos de qué forma se ha revelado el Señor y nos da conocimiento de sí mismo. Y esto es algo que no podemos obviar, no podemos ignorar. Yo doy por hecho que, claro, que sí, que todos leemos la palabra a diario y la escudriñamos, por supuesto que sí. Pero Él se manifiesta a esa persona y también lo hace por medio de la creación, la palabra, el verbo hecho carne, que es nuestro Señor Jesucristo, y todo para ayudarnos a conocerle más a Él, porque su deseo es que le conozcamos. Su deseo es que le conozcamos, ¿verdad? Y al ser un ser infinito, el ser humano nunca puede responder plenamente a todas las incógnitas, ¿verdad? Pero, mi hermano, pasando tiempo en oración, teniendo comunión con Él, escudriñando la palabra, estudiando la palabra, podemos acercarnos mucho más a Él. No perdamos el tiempo. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos malos. Claro, en nuestro país parece que no, pero hay en otros países que el ser creyente te cuesta la vida, ¿verdad? Y se nos va estrechando a los hijos de Dios, esta sociedad, este mundo caído nos va estrechando cada vez más. Cada vez te tienes que poner más en evidencia. Antes, como esto era un país que supuestamente éramos todos cristianos, porque sí, pues todos eran, y ¿crees que Dios? Sí, sí, ya está. Cada uno vivía como quería, pero con pensar que había Dios ya valía. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, cuando el metal tiene que ser refinado y lo metes en el horno, ahí la escoria queda a un lado y el oro fino sale por otro. Y eso nos está pasando. No sabemos el resultado de los tiempos, pero se está estrechando mucho. Y el no hablar de la segunda venida de nuestro Señor parece ser que es que queremos mirar para otro lado, pero eso es un hecho inminente que va a ocurrir. No sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Al igual que va a llegar un día que no vamos a estar aquí, porque va a acabar nuestro tiempo y nos vamos a presentar delante de Dios a darle cuentas. No podemos perder el tiempo, mi hermano. Yo doy por hecho que no lo hacemos, pero yo quiero infundir temor santo, un temor reverente, para saber que el infierno es real. Eso es verdad, no es un cuento de niños. Hay un lago de fuego y que también es eterno, por desgracia, ¿verdad? Así lo dice la palabra, es algo que va a estar ahí y que ahí van a ser arrojados muchos. Tú lee Apocalipsis, a ver qué dice acerca de ello. Escudriña Apocalipsis, porque Apocalipsis se lee muy poco y se comparte muy poco en los púlpitos de Apocalipsis. Que Dios nos dé revelación para entender todos esos misterios. No hay que dejarlo eso a un lado y intentar vivir una vida muy happy y que todo nos salga bien porque Dios es bueno y nos ama. Sí, pero estamos en un mundo caído. Y cuando una oveja está en medio del monte, los lobos, conforme a su naturaleza, la van a devorar si esa oveja está sola, sin la cobertura del pastor, del redil y de la manada. Cuidado, cómo andamos por ahí. No seamos incautos. No seamos incautos. Que si hay que ir dejando cositas porque pensamos que a Dios le vamos a agradar más, y si hay que ir comprometiéndose más, el beneficio es tuyo, el beneficio es mío. ¿Ok? ¿Qué dice? Dijo Jesús que si esta gente no clamara, aunque fueran las piedras, le iban a dar la gloria a Dios. Dios es capaz de hacerlo. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Si en verdad necesitamos más y más de Él, tenemos la responsabilidad de buscarle, que tenemos herramientas para hacerlo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.
Amén.